Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar como todos los días hasta las 4 de la tarde en este jueves 10 de octubre, en donde una de las noticias de portada tiene que ver con el tenis y con ese torneo internacional de categoría junior femenino que se está disputando en Sanxenxo y en donde la vilagarciana y cabeza de serie número 1, Jessica Bouzas, ha pasado esta mañana ronda, eliminaba en cuartos de final a la bielorrusa Laskevich por el marcador, por el resultado de 6-4, 6-7 y 6-3, y está, como digo, en la penúltima ronda. Una de las mejores tenistas gallegas de la actualidad, Jessica Bouzas, que no para porque esta mañana disputó el individual, ahora mismo está a punto de arrancar su partido de dobles, torneo importante, torneo de futuro, torneo internacional junior, el que a lo largo de toda esta semana se está disputando en el Círculo de Sanxenxo.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
El Celta tiene en nómina esta temporada a 4 defensas laterales. Para la banda derecha, a Olaze y al capitán... Perdón, para la banda derecha, a Kevin y al capitán Hugo Mayo. Para la banda izquierda, a Lucas Olaza y David Junca. Ayer conocíamos la lesión que le mantendrá entre 10 y 15 días al margen de la competición oficial, Lucas Olaza. Hoy hemos tenido ya la confirmación por parte del cuerpo médico de que la lesión de Kevin Vázquez, lesionado, lastimado en el entrenamiento del pasado lunes, es mucho más importante.
Sí, lesión destacada para el canterano del Real Club Celta. Kevin sufre una rotura fibrilar en el recto anterior de la pierna derecha. El tiempo estimado de baja por parte de los servicios médicos del Celta oscila entre las 6 y las 8 semanas. Estamos hablando ni más ni menos que de 2 meses alejado de la competición para un futbolista que arrancó siendo titular, que después perdió esos galones de titular o en la titularidad en detrimento de Hugo Mayo, y que se suma además a la lista de bajas o a la lista de posibles bajas de cara a ese partido próximo que tiene el Celta el día 20 a las 12 del mediodía en Mendizorroza, junto a Juan Hernández, que sigue trabajando en solitario, y Lucas Olaza, que acabas de hacer mención.
Y es que si no se recupera Olaza para Mendizorroza, de la primera plantilla hay dos laterales, Hugo Mayo y un David Junca, que recuerdo, desde marzo no disputa partido oficial alguno.
Sí, que además ha tenido incluso problemas para entrar en la convocatoria en el arranque de campeonato, porque a principios del mes de agosto, en aquel partido que el Celta, partido amistoso que el Celta disputaba en pretemporada frente al Club Deportivo Tenerife, caía lesionado, un problema también en el hombro que le trajo más problemas de los esperados. Junca lleva mucho tiempo sin competir, y no solo eso, no solo entrar en la convocatoria, sino que además podría hacerlo directamente en el once inicial de Mendizorroza.
Lo hemos dicho desde el pasado lunes, el Celta tiene 4 internacionales que no regresarán a Vigo hasta la próxima semana. 2 de ellos tienen partidos hoy.
Sí, uno de ellos es Fran Beltrán, partido amistoso, selección española sub-21 que recibe a Alemania en el nuevo Arcángel de Córdoba. Va a ser a las 19:45, una hora después, en la localidad eslovaca de Trnava, Eslovaquia-Gales, partido clasificatorio para la próxima Eurocopa. Este partido se va a disputar a partir de las 9:45 de esta misma noche.
Beltrán y Lobotka. En días sucesivos será el turno, o serán los turnos, de Okayo Kuzlu y del mexicano Néstor Araujo. Más cosas. En las últimas horas, los compañeros del diario AS hablaban, mantenían una entrevista con el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Entrevista que ya se puede leer en el periódico deportivo nacional. Hemos tenido acceso a la grabación del diario AS con Abel Caballero. ¿Qué podemos destacar de esa entrevista en donde el alcalde algún titular sí que ha dejado.
Bueno, yo me atrevo a decir que la entrevista es absolutamente imperdible. Los aficionados del Celta deben leer esta entrevista realizada por los compañeros en Vigo del diario AS al alcalde Abel Caballero.
¿Te puede gustar o no te puede gustar? Pero inadvertida neutro no te va a
no,
dejar.
No, desde luego, no va a dejar indiferente a nadie.
Indiferente, no, o sea, me salía la palabra.
O estás a favor o estás en contra, pero desde luego que indiferente, leyendo en este caso en el diario AS las declaraciones del alcalde Abel Caballero, es imposible que se quede nadie. Nosotros, como dices, Antonio, hemos tenido, gracias a nuestros compañeros, acceso a la grabación sonora de esta entrevista. Vamos a escuchar algunos sonidos. Por ejemplo, le han preguntado en el diario AS al alcalde de la ciudad qué relación mantiene ahí con los aficionados del Celta, teniendo en cuenta cómo va con los retrasos que lleva la obra de la reforma del Estadio Municipal de Balaídos. Primera respuesta imperdible de Abel Caballero.
Bueno, pero allí me dicen de todo, máquina, tal, tal, sí, y saludan y hay muy buen clima. ¿Qué me dicen? Pues me dicen, a ver cuándo empezamos marcador. Y digo, pues en el mes de enero. Pero somos el único ayuntamiento, yo creo que del mundo, que está haciendo con fondos públicos y sin ninguna ayuda que no sea la de la Diputación, un estadio nuevo, sin que el club aporte más que una cantidad inicial en una grada, y con la Xunta de Galicia sin aportar nada y a la contra.
En esta entrevista, ya aviso, ha habido palos para todos. Para Alberto Núñez Feijóo, como presidente de la Xunta de Galicia, por descontado, que es posiblemente el saco de boxeo en este caso del alcalde Abel Caballero. Pero también se ha llevado lo suyo el actual presidente del Consejo de Administración del Celta, el señor Carlos Mourinho. Por ejemplo, en el siguiente sonido, se le ha preguntado, recordarás, Antonio, recordarán nuestros oyentes, que en el último desayuno informativo de Carlos Mourinho dijo ante los medios de comunicación que o se solucionaban, sin más lejos, los problemas de iluminación que a día de hoy tenía Balaídos, o que si no, en caso de una hipotética clasificación para competición europea, el Celta tendría que buscar alternativas porque la UEFA no le permitiría jugar en el Estadio Municipal de Balaídos. Atención a la comparativa de Caballero cuando se refiere a estos problemas que sufre el Estadio Municipal Vigués en torno a la iluminación.
En Coruña hay un equipo de segunda, sin que sea faltar el respeto. Pues ese equipo de segunda dedica 1,5 millones de euros a mejorar la iluminación del estadio. Que lean eso. Porque la iluminación del estadio son ingresos para el club. Televisión. Que lean que en Coruña lo paga el club.
Ojo a lo siguiente, para mí especialmente importante, Antonio, le preguntaba, los compañeros del diario AS le preguntaban a Caballero por la opinión que tiene él en torno a la ciudad deportiva después de que hace tan solo algunos días, el pasado día 30, en pleno, el Concello de Mos aprobase esa modificación del plan xeral que va a permitir la construcción de la nueva ciudad deportiva del Real Club Celta al completo, y cuando nos referimos al completo hacemos referencia inevitablemente a la nueva parte más económica, o la nueva
comercial.
Parte más comercial, para poder sufragar los gastos de esa ciudad deportiva del Real Club Celta. Va más allá Abel Caballero, dice que lo que quiere hacer el Celta en Mos no es una ciudad deportiva, dice que lo que pretende el club vigués es construir un nuevo estadio.
No, es que no es la ciudad deportiva. No, ciudad deportiva no tiene ningún interés. Es un campo de fútbol para el Celta de Vigo. El Celta es de Vigo, El Celta es de Vigo, es un nuevo estadio para el Celta de Vigo y 5 grandes superficies comerciales. Y vamos a ver qué sucede con todo eso. Déjelo estar por ahí.
A mí esto me parece tremendamente grave porque está acusando en este caso al Concello de Mos y también al Real Club Celta de no ir directamente de frente con el tema de la ciudad deportiva, sino de querer construir ni más ni menos que un nuevo estadio para el Real Club Celta. Se ha preguntado, en este caso ha lanzado preguntas al aire en esta entrevista con los compañeros del diario A, Abel Caballero, de por qué el presidente de la Xunta de Galicia, por qué Alberto Núñez Feijóo está dando, cree él o dice él, vía libre a la construcción de algo que, según Caballero, podría poner en peligro el pequeño y mediano comercio de Vigo.
Que 5 grandes centros comerciales se instalaran, que no va a pasar. En Mos significaría la muerte del pequeño y mediano comercio de Vigo. ¿Por qué Feijóo quiere que se vaya el campo de Balaídos para Mos? ¿Por qué quiere que haya 5 grandes centros comerciales del tamaño de Corte Inglés, como ese que tenemos ahí? 5. Porque Mos tiene, creo recordar, que 13 o 14 mil habitantes. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué Feijóo está haciendo eso?
Hasta aquí temas importantes, temas serios, pero irremediablemente cuando se habla con Abel Caballero siempre deja alguna que otra perlita. Y en este caso a los compañeros del diario AS les ha respondido esto a la pregunta de si le gustaría al alcalde de Vigo que el Depor consiguiese el retorno, el ascenso de nuevo a Primera División.
¡Ay, qué pregunta me hace! ¡Qué pregunta me hace! Pero en el derbi lo pasábamos bien, sobre todo si ganaba el Celta. Déjalo ahí.
Entrevista que se puede leer. Escucharla ya es otra cosa, tiene su encanto, que se puede leer en las páginas del diario AS. Santi, por lo demás, mañana último entrenamiento de la semana para los futbolistas que permanecen en Vigo, porque sábado y domingo, aprovechando el parón liguero, descanso para la plantilla.
Así es, va a haber un par de días de descanso para los componentes de la primera plantilla del Celta que siguen en Vigo, porque recordamos que a mayores de los dos jugadores ya citados que hoy arrancan compromisos internacionales, durante los próximos días también van a disputar de partidos internacionales Okay Okuzlu con la selección de Turquía y Néstor Araujo con México.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Bravo, breve paso por el balonmano, porque ayer hubo partido adelantado a la jornada del próximo fin de semana en la División de Honor Femenina. Partido adelantado en Oporriño durante aproximadamente 30 minutos, rondó la sorpresa en la cancha de juego, porque en el primer tiempo el equipo de Isma Martínez, el conserva Sorbe Porriño, le plantó cara a uno de los grandes transatlánticos de este deporte en España, el Vera Vera Donostiarra. Al descanso, mínimo triunfo para las visitantes, 10-11 para transformarse en el segundo tiempo en el 23-32, que favoreció al conjunto vasco. Una derrota que entraba dentro de lo previsible. Buen primer tiempo del Porriño, al que las exclusiones casi consecutivas de Dapena y Santomé le lastraron, le penalizaron en la parte inicial de la segunda mitad.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Pues parece que el sino de nuestro programa de hoy tiene que ver con deportistas de nuestra zona de influencia que se lesionan. Del Celta al Pontevedra, de Kevin Vázquez a Javi López. Lesión importante, porque prácticamente supone que para el futbolista granate tenga que decir adiós a esta temporada que no ha hecho más que arrancar. José Manuel Barragán es el jefe de los servicios médicos del Pontevedra. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Avería importante, la de Javi López, ¿no?
Sí, por desgracia sí, y además es también mala suerte, porque en enero del año, de este año, ha tenido una rotura del cruzado de la pierna derecha y estaba ya reincorporado y jugando normal, hasta metió un gol el domingo y sin molestias, y el entrenamiento del lunes hizo una torsión de la rodilla y se fastidió la izquierda, con una lesión también del cruzado y un pellizco y una afectación pequeña del menisco interno.
Ligamento cruzado anterior de esa rodilla izquierda, con afectación también al menisco. Lo primero de todo, ¿cómo está anímicamente el jugador? Me imagino que moralmente lastimado en estas primeras horas posteriores a conocer un diagnóstico y un nuevo calvario por el que va a tener que pasar.
Sí, creo que estamos todos. Para él es difícil asimilarlo, para mí es difícil, fue difícil decírselo, y todo el equipo, digamos, técnico y sus compañeros, pues no tenemos anímicamente una importante alteración, digamos, pues sobre todo por el chico, ¿no? Sale de una, como dice usted, y vuelve otros 6-8 meses de trabajo, de calvario y de sufrimiento, ¿no? Pero bueno,
la vida es como es, y hay que pensar que esto no se acaba. Lo primero de todo que se me ocurre, doctor, ¿hay que esperar unos días para intervenirle quirúrgicamente? ¿Ya ha marcado fecha para que pase por el quirófano?
Sí, en principio han esperado lo lógico, 2-3 semanas, porque tiene una contusión en el hueso, con un edema, un amartros, o sea, una rodilla con sangre, y a finales de este mes, en principio sobre la tercera semana del mes, pues trataremos de repararle la lesión, y esperemos que todo vaya bien como ha ido en la anterior, que que el éxito, bueno, entre 6 a las 7 semanas, o las 7 meses, perdón, 6-7 meses estuvo en el campo.
Es decir, que, hombre, no quiero poner el carro de los antes que de los bueyes y crear falsas expectativas. Si todo fuera muy rápido y muy bien, podría jugar en la parte final de la actual temporada, pero eso es ahora mismo aventurar lo que médicamente no se puede adelantar.
Exacto, va a ir muy justo y bueno, vamos a tomarnos las cosas con calma, como lo hicimos con la otra, y como saben, estas lesiones el jugador es al final el que decide a su estado físico y su estado anímico para salir al campo, porque una cosa es la curación, digamos, anatómica y la curación de la plastia que se le pone, y otra es anímicamente, como él se enfrenta a la actividad deportiva de alto nivel, claro.
Doctor, que sé que tiene una agenda esta tarde bastante bastante completita, que no le molesto más, que gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE. Eres tú. Eres tú.
El reloj de nuestro estudio marca las 15 horas y 46 minutos, o sea, estamos a 14 para que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde. Hoy en el Ayuntamiento de Vigo se presentó una nueva edición del Torneo Internacional de Judo Gran Premio Ciudad de Vigo. Pasado mañana sábado se va a celebrar este evento deportivo en el pabellón de Navia. Presidente de la Federación Gallega de Judo, don Mario Muzas, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Una nueva edición, yo ya he perdido la cuenta.
Bueno, pues esta del Ciudad de Vigo es la 24 y con este formato como Supercopa de España es la décima.
Una barbaridad, ¿eh? Porque yo siempre lo digo, lo importante no es llegar arriba, lo importante es mantenerse. Hablamos de un torneo ya consolidado que de cara a este sábado, a esta cita anual de este sábado, ¿cuántos clubs, cuántos deportistas han asegurado su presencia?
Bueno, pues como bien dices, es un trofeo que ya se ha consolidado a tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, y bueno, de nuevo se vuelve a batir el récord. Va a haber cerca de 600 deportistas de la categoría cadete compitiendo y estarán representadas las 17 autonomías y también judocas de Portugal, de la selección nacional, que viene como selección, y luego de distintos clubes de Portugal, que también por proximidad han incluido este evento como fijo dentro de su calendario de competición deportiva.
Mario, no me gusta ser chauvinista, pero con esas cifras que está aportando el cabeza visible del judo gallego, ¿podemos hablar de un torneo que es referencia a nivel nacional?
Sí, sin duda, ya lleva consiguiendo la máxima puntuación y siendo clasificados como Supercopa de España pues ya 9 años, es un referente, y además con él se inicia todo el circuito de la categoría cadete para la próxima temporada, con lo cual pues nos encontramos doblemente satisfechos, ¿no? Y sobre todo de poder celebrarlo aquí en Vigo.
Hay cantidad, y te pregunto, ¿hay calidad? ¿Qué nombres propios podemos añadir o podemos apuntar?
Bueno, yo siempre digo estos días que vamos a echar de menos a Laura Vázquez, ¿no? Porque ha estado durante 3 años ahí en lo más alto de la categoría cadete. Cerró el pasado fin de semana con su participación en el Campeonato del Mundo, pues yo creo que un brillante paso, ¿no? Por esta categoría, donde ha conseguido proclamarse su campeona de Europa y tercera en los Juegos. Entonces, ahora viene mucha gente detrás con muchas ganas, que van a hacerlo muy bien y seguro van a tener resultados, pero bueno, seguro que nos va a saber a poco hasta que vayan realmente emergiendo, porque la mayoría de los judokas son muy jóvenes, son primero o segundo año de esta categoría, que tiene 3, y como se puede ver pues por la participación, es un torneo muy fuerte donde arriba solo van a estar los mejores.
Decía anteriormente, sábado, pabellón de Navia, Quiero creer que a lo largo de toda la jornada, mañana y tarde.
Sí, bueno, el formato de las Copas de España es jornada continua, no se detiene la competición, pues al estilo de las Copas de Europa, y se comenzará a las 9:30 y se prolongará pues hasta más o menos las 5 de la tarde, que está prevista la entrega de medallas.
Presidente, cuando uno acude en busca de apoyo económico a los organismos oficiales, como puede ser Concello, Diputación de Pontevedra o Xunta de Galicia, ¿hasta qué punto los políticos tienen en cuenta que un evento como este tipo, que trae mucha gente del exterior, que suponen pernoctaciones, que en definitiva hay una devolución económica o hay un retorno económico para la ciudad y su área de influencia con lo que recibe de subvención?
Bueno, nosotros pues todos los años intentamos ir con las mismas ganas y con la misma ilusión buscando el apoyo para todos nuestros eventos. Siempre encontramos respuesta y bueno, pues en el caso de esta competición que se lleva celebrando pues como con este formato, como te decía, ya 10 años en Vigo, pues hay muchas ciudades interesadas, pero yo estoy seguro que el ayuntamiento va a seguir apoyándonos y a no permitir que este evento se vaya de la ciudad, porque yo creo que representa a todos y que no habíamos comentado también es el memorial de Luis Soria, que fue pionero del judo vigués y al que todos los años nos gusta recordar con este trofeo.
Quiero hablar con usted más profundamente de la pregunta, antes de despedirle, que le quiero formular. ¿Qué previsiones podemos hacer de cara a los Juegos de Tokio sobre cuántos deportistas con licencia de la Federación Gallega de Judo pueden estar en la próxima cita olímpica?
Bueno, el circuito internacional sabes que es muy largo y muy duro y todavía quedan competiciones hasta el mes de mayo, con lo cual no se puede decir nada seguro. Si se cerrara a día de hoy, Galicia tendría 5 judocas clasificados para las Olimpiadas y 3 que están a las puertas, ¿no? Yo creo que de esos 8, un buen número van a conseguir su plaza para Tokio.
Pues ojalá que así sea y ojalá que además nosotros lo podamos contar. Presidente Muzas, don Mario, que ha sido un placer, como siempre, tenerle al otro lado del receptor aquí en la cadena COPE. Un abrazo grande y buenas tardes.
Igualmente, un abrazo fuerte para vosotros. Buenas tardes.
Así suena COPE.
Querido Cayetano Martínez de Irujo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Lo has definido muy bien.
Y así suena cope.es.
Querido Cayetano Martínez de Irujo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Lo has definido muy bien.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en cope.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Tramo final de nuestro programa. Antes de irnos con nuestro siguiente invitado, deciros... apuntábamos ya hace un par de días, creo recordar, los problemas físicos del pilar argentino del Caleido, Emilio Brizuela. Se le había detectado una rotura de fibras, los males nunca vienen solos. A esa rotura hay que añadir una fisura de costilla. Tenía dolorida esa zona, se le realizaron pruebas médicas y Emilio Brizuela... sufre, como digo, una fisura de costilla. No es una buena noticia porque se puede perder los próximos partidos, los partidos más cercanos en el tiempo. Un jugador fundamental esta temporada en las filas del Caleido, Universidad de Vigo.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Sexta edición del trial Montes de Vigo. Este domingo se va a disputar y cerrada ya la inscripción, 266 participantes. Dos modalidades, el trail largo, algo más de 23 kilómetros y un desnivel positivo de 1.200 metros y una modalidad más corta de 13 kilómetros y un desnivel también positivo de 600 metros. En el comité organizador o del en el comité organizador sí figura nuestro siguiente invitado, José Antón Fernández. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sexta edición de una prova que percorre os Montes de Vigo. Outra cousa no haberá nese concello, pero Montes dabondo, non?
Sí, é o 17% da superficie do concello. E fíxate que temos en el UGR, un sendeiro de gran recorrido de 40 kilómetros. Por lo tanto, monte hai.
Eu recordo a presentación na primeira edición desta prova. Empezaba con ilusión, pero con dúbidas. Seis anos despois, parece que o atractivo da prova, a dureza da prova, non pasa desapercibido. 266 inscritos, que supón, digo eu, traballo extra para a organización, pero que hai resposta por parte dos participantes a chamada dos organizadores para que tomen parte na mesma.
Sí, sí, a verdad que estamos moi contentos da resposta que hai. Xa se está convertindo un pouco en un clásico e o que se pretende basicamente é pôr en valor pues, este recurso natural que hai, que sirve para facer deporte e que os deportistas que o experimentan correndo de montaña o ven como un bo atractivo.
Xosé Antón, como sempre, punto de inicio, punto de chegada en Valladares, o seu parque forestal, o Monte dos Pozos.
Sí, en esta ocasión, Monte dos Pozos. Arrancamos el circular, vai pasar logo por los montes de Matamá, Comesaña, y luego salta a Coruxo, que es donde llega dificultad nas subidas ao Parque Forestal de Coruxo, para logo volver, na Caso da Longa, de novo para os Montes de Valladares e subir o Cepudo, Monte Alba e volver a e finalizar en Pozo.
A saída está prevista para as 9 da mañán deste domingo. Entre os máis de 200 participantes, algún nome propio a suliñar?
Bueno, en principio temos variedad de público, pero bueno, todos eles importantes.
De Galicia, de fora de Galicia, de Portugal.
É unha proba que fundamentalmente é atractiva no sur da provincia de Pontevedra. Nesta ocasión nos contactaron xente de Portugal que sí que se vai aproximar, vale, que lle apetecía, e é moi de ámbito, digamos, provincial fundamentalmente, inda que logo venga alguna xente de fora. Fíxate que no circuito hai tamén en Ribeira Sacra, en San Andrés de Teixido, o sea, ahora hai moita competencia.
Unha proba nunha modalidade deportiva emerxente que crece ano tras ano. Seguro que vostede, como a min, fixo eu hoxe, vostede seguramente onte ou dende hai máis días consultar as previsións climatolóxicas dan auga para o domingo, eso endurece máis a prova.
Temos aquí unha dúbida, si dan a partir de mediodía ou dan pola mañán, e as previsións según donde mires che dan unha caso con outro. En todo caso é probable que ao mellor entre auga. Y entonces, en ese caso, claro que a prueba es de otro nivel de dificultad, porque, bueno, pues o terreo está en otras condiciones.
Sin duda, pues si a auga chega domingo a partir do mediodía, libramos, zafamos nesta sexta edición do Trial Montes de Vigo. Xosé Antón, que todo vaya ben. Gracias por atender a nosa chamada.
Venga, un saludo a vos. Hasta luego.
El mejor comunicador.
Hola, Chicharito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Te voy a hacer la pregunta que se le hace a un jugador que ha estado en el Madrid cuando juega contra el Madrid.
Todos los goles que he estado los voy a celebrar, claro que sí.
El mejor equipo de la radio deportiva.
Se han jugado partidos importantes. Maldini.
Se está perdiendo la importancia de la Copa Inglesa y es una pena.
Los contenidos más exclusivos.
Miguelito, cuéntame cosas del vestuario, creo que tienes información buena.
El mensaje de Zidane ahora mismo al vestuario no tiene el mismo calado que en su primera etapa.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y el partidazo de COPE no tienen rival en la radio deportiva.
Ya hay hora. para el Memorial Pablo Beiro que se disputa este fin de semana, este domingo. Será en el pabellón de Bouzas, en el pabellón Pablo Beiro, a partir de las 12:30 de la mañana, en el que será último test de pretemporada para Liberconsa Anfib. El equipo de César Iglesias se enfrentará al Bilbao, insisto, domingo 12:30 de la mañana, recordando al que fue presidente y alma mater del Club Deportivo Anfit Baloncesto, silla de ruedas. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vila le atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os hablo Antonio Estevez. Feliz sobremesa, hasta mañana.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.